Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Rubén. Todo fenomenal. ¿Cómo vas tú?
Muy bien, encantado de saludarte. 91533-1851, 91533-1851. WhatsApp 609-224-716. 609-224-716 para mensajes de texto de audio. Nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Yo, cuéntame cómo están las bolsas. Estamos mirando a muchos frentes. Nos faltan manos, ojos para fijarnos en todo. En China, en el petróleo, en Oriente Próximo, en los bancos centrales, en la inflación, actas de la FED hoy.
Pues sí, la verdad que no tenemos ojos para tanto.
Nada,
¿no?
Nada.
Bueno, yo creo que lo que más está pesando sobre todo es el conflicto en Oriente Medio. Yo creo que es fundamental ver la evolución del precio del crudo, que ayer tenía descensos hasta niveles de $74 desde los 77. Hoy hay que estar atentos a las actas de la FED. Obviamente van a marcar el día, pero lo más importante de la semana, el plato fuerte, viene con el dato de IPC mañana. Yo espero buenos datos que recojan toda esa bajada de las materias primas que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, el último mes y medio, dos meses. Claro, la cuestión ahora es ver si la subida del petróleo va a ser coyuntural y va a quedar en nada, o va a mantenerse paulatinamente en el tiempo, incluso va a aumentar el precio del crudo y de algunas otras materias primas, lo cual condicionaría un poco la hoja de ruta por parte de la Reserva Federal. Mi sensación es que va a ser algo puntual, es decir, no se está cotizando un incremento, una escalada espectacular. Me cuesta pensar que la administración demócrata se pueda permitir un desplome justo antes de las elecciones, cuando tienen alguna posibilidad, aunque sea remota, de ganar las elecciones. Pero todo es posible. La verdad que hay muchas posibilidades abiertas y, ya digo, lo más importante es estar atentos al dato mañana de IPC. Ojo, empieza la campaña de resultados el viernes, uh-huh, con toda la banca, Bank of New York Mellon, BlackRock, JP Morgan, etcétera, presentando sus resultados. Por lo tanto, pues bueno, vamos a estar muy atentos.
Dime niveles del IBEX así en 20 segundos, venga.
Mira, de momento, la verdad que podría haber retrocedido hasta esta zona, que es la zona de soporte, son los 11.450 aproximadamente. Y justo se ha girado antes. Esto denota que hay fuerza. Es decir, cuando en el aspecto técnico de una serie hay una corrección y la corrección no llega a la zona antigua, zona de resistencia, ahora convertida o debería haberse convertido en soporte, eso significa que hay fuerza. A mí no me extrañaría ver al IBEX por encima de los 12.000 en medio de una subida generalizada de las bolsas. Es verdad que coyunturalmente octubre suele ser el peor mes en año electoral de todo el ejercicio, pero luego llegan noviembre y diciembre que suelen ser positivos. Con todo, no está habiendo unos descensos muy importantes. Yo creo que son descensos asumibles e incluso hasta sanos para ver un nuevo tramo alcista en el mercado. Resistencia por la parte de arriba, Rubén, 12.010 aproximadamente. Esa es la zona a superar. Y en el caso del DAX, que lo vamos a ver rapidito, la corrección ha sido menor. Aquí sí se está apoyando en la anterior zona de resistencia, pero entra dentro de lo normal. Yo sigo con la mira puesta en los 20.000, número redondo, y esa atracción que es posible. Resistencia 19.500, soporte en este caso 18.950.
Venga, tres valores rapiditos, empezamos. Venga, Francisco pregunta por Bayer, compradas a 30.40. Y José pregunta por Nagarro y Palantir, pero en este caso para entrar. Bayer a 30.40, Nagarro, Palantir para entrar.
Bueno, Bayer produce todos esos perjuicios para todo aquel que no sabe especular en bolsa y no tiene ni idea de cómo funciona el negocio. Se las prometían muy felices. Yo he estado llamando la atención estos días atrás de que era una serie que era basura, y perdona que empiece tan agresivo, pero es que me canso de decir que en Bayern no hay que estar. Creo que llevamos como un año aquí en Inter comentándolo día tras día y sesión tras sesión, y la gente sigue teniendo una esperanza en una serie que es completamente bajista, que tiene mil problemas y que con un DAX en máximos está cerca de los mínimos. Claro, la gente con este rango lateral y esta especie de escape podría especular, que cualquier especulador lo puede hacer, que iba a saltar al alza. Yo tengo algún cliente en este caso que también me preguntó y realmente le dije lo que pensaba. Ni en este punto, que hay una especulación, me gusta, porque es un valor que está en tendencia bajista y esa es la realidad. Se ha vuelto a meter en rango y lo más probable es que vaya a buscar 24. Por lo tanto, nada que hacer en Bayern, solamente estar fuera y ni tan siquiera fijarse mucho en ella. En el caso de Nagarro, a ver, es un valor puramente de valor. Tiene el soporte muy bien definido, fijaos, aquí en este entorno de 70 rebotado. Se está moviendo en el rango lateral entre 70 y 90. Ahora está en la parte alta. ¿Podría tener un atisbo de rebote hasta niveles de 108? Sí, pero tampoco me llama especialmente la atención. Es verdad que a nivel fundamental puede ser una maravilla, pero con un DAX que lleva marcando máximos prácticamente todo el ejercicio, estamos con un Nagarro que está prácticamente en el mismo nivel que a comienzo de ejercicio. Por lo tanto, tampoco me fijaría en ella y no optaría por entrar en esta serie. Palantir. Bueno, Palantir lo está haciendo muy bien. Y hay un dato positivo. Uno, que el negocio le funciona, que son líderes en lo que hacen, en su sector y en su industria. Dos, la entrada en el S&P 500. Normalmente, cuando un valor entra en el S&P 500, suele desplegar un tramo alcista a lo largo de aproximadamente un mes, mes y medio después de comunicar la entrada. Lo hemos visto en otros valores recientemente. También lo está haciendo bien Dell Technology, recuperándose. Justo entró a la vez que Palantir, se comunicó el mismo día la entrada. Y aquí sí que le digo que tiene que tener cuidado con la volatilidad de la serie. Es un valor volátil, obviamente, por el sector. Además, siempre tiene cierta relación con el tema IA y eso nos da potencial, pero también nos da volatilidad. Pero el valor lo está haciendo muy bien y tiene toda la pinta de ir a batir pues estos máximos que se encuentran en el ámbito de los 45, ahora estamos en 41. Yo creo que hay muchísimas posibilidades de superar ese nivel y la verdad es que puede seguir subiendo. Hay que ir colocando niveles de referencia de control. Fijaos, el primero niveles de 39, el segundo niveles de 36. Pero el valor lo está haciendo excepcionalmente bien. Así que, de los tres que ha dicho, es la mejor serie.
Venga, mensajito de audio.
Hola, buenos días. Por favor, ¿podría el analista decirme soporte de Microsoft y de Meta? Muchas gracias.
Bueno, vamos con Microsoft y con Meta. La verdad que Meta es una de las series de los llamados siete magníficos que lo está haciendo mejor. Fíjate que este rango lateral, Rubén, ya se ha proyectado y casi se ha alcanzado. Tenía una proyección en niveles de 610. Nivel de soporte inmediato, 570. Si quiere algo no tan ajustado, porque tiene más margen, le diría en torno a 544. Puede seguir subiendo. Yo estoy menos positivo con los valores grandes que con los grandes que no son megacaps. Incluso sigo esperando el tirón del Russell. Microsoft no está. Es más, yo tengo aquí una figura de hombro, cabeza a hombro, con implicaciones bajistas. No creo que se ponga a caer de forma desmesurada, pero no hay fuerza. Es decir, los últimos máximos son descendentes y está en la parte baja de este último rango. Sí, tiene dos tramos alcistas. Alguien podría defenderme que los últimos mínimos son ascendentes, pero en el último rebote no se ha conseguido ni superar este nivel. Por lo tanto, el aspecto es débil. A mí dentro de las grandes me gusta más Meta. El rebote de Alphabet no está mal. Apple se sigue manteniendo arriba. Y yo haría una apuesta quizá por Tesla, arriesgada, pero quizá de las grandes creo que es la que mejor lo va a hacer en las próximas sesiones, próximas semanas, próximos meses. Por lo tanto, Meta sí, Microsoft un poco más frío. Le diría que de momento no las toque.
Pedro, buenos días. Uy, Pedro. No.
Sí, Pedro, soy Pedro.
Buenos días, díganos.
Quería preguntarle al señor Méndez por una compañía que acaba ya de mencionar un poco, Meta, donde pensaba entrar pues hoy mismo. Y en el caso concreto, bueno, del Meta o Coca-Cola Europea. No tengo intención de hacer una operación rápida, sino de permanecer si hace falta en el valor.
Vale.
Y si no le gusta ni Meta ni Coca-Cola, que me sugiera alguna de ese tipo de compañías grandes y con estabilidad o con poca volatilidad.
Vale. Perfecto.
Muchas gracias.
Pedro.
Si quiere estabilidad y poca volatilidad, Constellation Software CSU, Canadá.
CSU.
CSU, sí. Luego, a ver, yo sé que esta hora estamos en medio de... Además, hoy es el principal foco de noticias todo el tema del huracán, Rubén. Vamos a ver cómo lo pasan las aseguradoras, que estos días atrás alguna vez titubea, pero yo sigo con Arch Capital bastante convencido de que una vez que pase este dramático evento, pues va a seguir subiendo. Pero yo diría Constellation Software. Coca-Cola Europacific Partner, mire, sí me gusta la realidad. Es un valor que lo ha estado haciendo bien. En los retrocesos se aprovecha para comprar. Ahora estamos en medio de un retroceso, tampoco es dramático, de 81 a 77, estamos hablando de un 4-5%, que yo creo que puede ser aprovechable para tomar posiciones. También ha corregido un poquito Coca-Cola. Y Meta, bueno, ya lo he dicho, Meta, la estructura técnica puede continuar subiendo. Está haciéndolo bien. No, lo que ocurre es que a mí para entrar me da un poquito de vértigo, aunque me gusta comprar tendencia. Yo le diría Constellation Software. ¿Alguna cosa más por ahí? Mira, vamos, si me permites, a sacar. Mira, mire, está haciéndolo muy bien Tractor Supply. Es un retailer de productos de jardinería. Fijaos cómo está rompiendo. Me gusta la tendencia, está rompiendo al alza. Morningstar está desplegando un tramo alcista súper interesante. Tetra Technologies, después del split, el aspecto es fantástico. Para los que quieran más riesgo, ahí está Robinhood, que ayer fue capaz de subir un 10%. Palo Alto Maravilla Networks, que ayer sí que fue maravilla, porque yo creo que puede irse a buscar los máximos, también lo está haciendo bien. Si quieren algo un poquito más sólido, Marsh McLennan, dentro de todo el sector seguros. Y si quieren apostar por tratamiento de residuos, Clean Harbors, CLH, es una compañía magnífica que sigue gozando del beneplácito de Wall Street.
Vale. Pepe, buenos días.
Buenos días. A ver, Miguel Méndez, si le gusta esto. A Flash, AFL, para entrar sería, si lo ve bien. Y que me dé una acción, la que él vea más conveniente, para entrar también.
Vale.
Pero que me dé el ticket de la que me diga, ¿vale?
Perfecto. Gracias, Pepe. CSU nos vale. La decías bueno. Antes.
CSU nos vale.
No, CSU.
Es el valor. CSU.
CSU, Constellation Software, ¿no?
Cáceres Sevilla útil. Constellation Software, Cáceres Sevilla útil. Constellation Software, CSU, Cáceres Sevilla útil, las iniciales. Ahí puede entrar perfectamente. A Flag no me gusta, me encanta. O sea, lo ha estado haciendo espectacularmente bien. Es una de las aseguradoras con mejor performance junto con Primerica en todo Wall Street. Ha corregido un poquito en el día de ayer, lo que les digo. Bueno, ayer subió 0,56, corrigió el día anterior como todo el sector. Vamos a ver si pasa todo el tema del huracán y a ver las aseguradoras con esos posibles indemnizaciones pueden tener unos días un poco más tibios, pero la serie es una maravilla. ¿Está alta? Sí. Yo optaría más por Constellation Software porque esto ha subido ya, ¿eh? Pero si tengo que comprar, pues me sigue gustando. Presta atención también a Arthur J. Gallagher, que también ha tenido un cierto retroceso y también lo está haciendo bien.
Vale. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Llamo desde Granada. A ver, quería hacer una consulta. Que tengo unas acciones de Abengoa compradas en su momento, por supuesto con grandes pérdidas, y quería saber si hay alguna noticia o alguna novedad al respecto de Abengoa y de qué forma me podría yo deshacer de esas acciones para poder compensarlas. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Manuel.
La situación ha sido terrible en Abengoa y todo el consejo de dirección que ha ocasionado este desastre para los analistas debería tener responsabilidades. Un auténtico drama del que se debería hablar mucho más de lo que se habla. Mire, solamente tiene una solución. Es vender las acciones a un tercero, ya no cotizan, pero esas acciones usted las puede vender, puede ir perfectamente a notaría, hacer una venta a un tercero, que el tercero se las compre por un precio simbólico, porque no valen nada, y de esa manera usted va a poder aflorar las minusvalías. Probablemente va a tener que comunicar a su broker dicho cambio y adjuntarle todos los datos de la operación para que quede constancia y salgan de su... porque probablemente el broker las va a seguir teniendo ahí, aunque ya no coticen. Y evidentemente el broker tenga constancia de esa minusvalía que va a poder usted aflorar y para reducir la factura fiscal a final de año y hacer cuentas, en este caso, con Hacienda o la Agencia Tributaria. Esa es la única posibilidad. Venta a un tercero de los títulos y aflore las minusvalías. Pero no se olvide de comunicarlo al broker. La única posibilidad. Por lo demás, han dejado a los accionistas totalmente abandonados.
José, buenos días. Lo oigo por ahí. José.
Sí.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, quería saber, estoy dentro de Nvidia y Ferrovial, la opinión del analista, pues, de Miguel.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Muy amable.
A ver, Nvidia, yo sigo pensando que va a batir máximos, pero no lo digo por el tramo de ayer, lo venía diciendo días atrás ya, pero el tramo de ayer, el despliegue del movimiento alcista del 4% refuerza la posición, refuerza la idea. Los máximos están en torno de 141. Estamos a $10 aproximadamente, un 7-8%. Yo creo que lo va a hacer. Yo la seguiría manteniendo si las tiene en cartera. Ojo, cuando llegue a, y conquiste el nuevo máximo, ¿eh? Porque igual hace aquí un doble techo y gira rápido. Pero ese tramo yo creo que aún es muy probable que lo haga. Me gusta mucho el movimiento, es un triángulo simétrico, está rompiendo por arriba, está volviendo el dinero a los semiconductores, está volviendo el dinero también a AMD, que también está superado los 170 y tiene timing. Oye, me alegro un montón por todos los que tienen Nvidia. Ferrovial, a ver, yo estoy un poquito más frío con el mercado español, aunque creo que todavía vamos a subir a esos 12.000 y pico. A ver, se ha metido en rango, en este rango que está aquí comprendido, entre entornos de 35 y 37, y ha vuelto a meterse en el rango habitual, que era el máximo. ¿Puede ir a cerrar este gap? Sí, son 38-16. De momento quizá las mantendría, pero con vistas, quizá, a cerrar la posición. ¿Por qué? Fijaos que lleva prácticamente desde marzo a abril en este rango. Es verdad que está en la parte de arriba, pero muy lateral. Yo empezaría a pensar en cambiar Ferrovial por otro activo.
Vale.
Es mi sensación.
Vale, vale, vale. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver. La pregunta era sobre... Hay un valor que el 23, yo entré como 4 veces en él y salí con pingües beneficios. Pero ahora no sé qué pasa. Lo que quería preguntar un poco, si sabemos algo, que se llama Elf Beauty. Está bajando un 20-tantos% en lo que va de año, y si tenemos alguna información. Bueno. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué le parecería vender General Electric con un más 7% que tengo para entrar en Dolorama? Vale, pues eso era todo. Gracias.
A usted, Rafael, gracias. Pues venga, el Beauty.
Bueno, el F Beauty está sufriendo como toda la cosmética. Las ventas en China y la parte de ingresos procedente de Asia. Pasa lo mismo en Estée Lauder. Se está resintiendo. Todo lo relacionado con belleza, lujo, etcétera, no lo ha hecho bien. Mi sensación es que al año que viene quizá estos valores tengan una remontada interesante, pero la realidad es la que es. Está bajista. Y el siguiente nivel, o sea, está ahora... ha testeado una primera zona de soporte, que son los 100. Podría ir a perder los 100, ir a 89,90. Lo siento de verdad si este oyente está dentro. Fijaos, iba a dibujar los tramos, los módulos, pero ya los tengo. Primer módulo bajista, segundo bajista, nos da un objetivo en una proyección 93,94. No hay que estar, y si está, depende de dónde esté, yo le recomendaría una cosa u otra. Pero lo más probable es que siga bajando. Y de momento no hay que tener la vista puesta en una entrada hasta que no se superen 123 aquí, que está muy lejos. Es decir, un especulador podría entrar en superando el 110, pero es que está en modo cuchillo, Rubén, no para de caer. Lo ha hecho muy bien, tiene una estructura alcista previa. La realidad es que tiene razón este oyente. Pero ahora mismo con este doble techo aquí en entornos de 220 le han puesto papelón. No hay buenas noticias, van a tardar un poco en recuperarse todas estas series. Con un entorno de subidas en las bolsas que estén hacia abajo, la verdad que es un poco preocupante. General Electric, vender para comprar Dollarama. Yo es que sigo viendo muy bien a General Electric, que con el sector, o sea, con esta especie de spin-off que hizo, y fíjate, te voy a poner también, Rubén, General Electric, la parte de renovables, Vernova, que no para de subir. Fijaos qué estructura desde que hicieron el spin-off. Pero General Electric, yo no descartaría que fuese a buscar niveles cercanos a 200, ¿eh? O sea, están máximos, lo está haciendo muy bien, el aspecto técnico es saludable. A ver, que le pica para recoger, lo puedo entender. Yo quizá colocase un stop de protección, dos zonas, una muy ceñidita, 182.90, y le digo con un poco de filtro de esta zona de soporte, segundo nivel de referencia, 166.90. Si les está ganando un 7, 181.90, 182.90 sería la zona ideal. Pero no ha hecho nada malo, ¿eh? En el caso de Dollarama, a mí es una serie que me encanta. Es comercio minorista dentro del mercado canadiense, Rubén. Fíjate qué estructura. No me importaría que las cambiase, tampoco estaría mal. O sea, le doy el ok para hacerlo, recoger esos beneficios y entrar aquí. Es una serie con poca volatilidad que va dando la rentabilidad muy despacio para aquellos inversores que no quieren grandes sobresaltos. Los recortes son aprovechados para tomar posiciones alcistas, lo tenemos en amarillo. La serie va fantásticamente bien. Me gusta mucho. Dentro del mercado canadiense es una de las que tengo siempre en lista.
Vale, venga, vamos con, ahora voy conseguida con más audios, por pasarme también por WhatsApp, que sí que he leído YouTube, consultas, pero no WhatsApp. Pregunta un oyente por Adobe, para acumular, dice que está dentro a $486. Y pregunta también por Río Tinto, a $66. Adobe y Río Tinto.
Bueno, Adobe, a mí es una serie que me gusta mucho, pero la realidad es que estos últimos días, la verdad que ha caído bastante, desde 585 a 500. Va a tardar en recuperar, desde mi punto de vista, un poco de tiempo. Esta bajada tan fuerte le condena a estar aquí abajo durante un tiempo. Volverá a recuperar, estoy seguro. Esta es una serie magnífica, también a nivel fundamental. Pero ha marcado un doble techo en entornos de 590 y le han puesto papel. Nivel de soporte, niveles de 482. Lo decía Rubén para entrar, ¿verdad?
Sí, no, para acumular más. Adobe las tiene a 466 para acumular más y también lo mismo Río Tinto en USA, dentro a 66.
Vale. Yo esperaría un poco. Es decir, acumularía quizá a un precio más caro. Siempre me pregunta, bueno, ¿y por qué no comprar más bajo? Porque no tenemos certeza del movimiento. Si vuelve a superar niveles de 515, 516, recompraría. Acumular aquí, es que no sé si me va a frenar aquí o puede ir a buscar niveles de soporte un poquito más abajo, con lo cual yo esperaría, no acumule todavía. Río Tinto, aparte tenemos una situación bursátil un poco dudosa ahora mismo. Voy a poner Río Tinto, Estados Unidos.
Sí, sí, es la que pregunta.
Podríamos
sí.
ver. Sí, aunque cotiza en Londres también. Fijaos ahí, toda esta zona es una zona de resistencia importante. Vamos a trazar bien la línea y... Aquí la serie hizo esta típica trampa de perder esta línea de tendencia, que es de largo plazo, para amenazar que va más abajo y luego volver a meterse en rango. Difícil. Yo no optaría por una reentrada. Preferiría mantener los títulos que tiene con vistas puestas a retesteo en 70 que forzar mucho a recomprar. Si sube ya tiene títulos y si cae, pues puede recomprar a mejor precio. Pero recomprar ahora... No la acabo de ver, Rubén, de momento.
Vale.
Creo que va a volver a retestear el máximo, ¿eh? Vale. O sea, la serie no está mal. Pero forzar a una recompra, pues es que tampoco está tan lejos de los máximos como para recomprar. Nivel de soporte clave, 59.5.
Muy bien. Antonio, vamos a la siguiente. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Baja, mire, si quiere, la radio, porque se va a oír dos veces. Baja si quiere la radio, así le va a ser más fácil.
Lo bajo, ya está.
Si de acuerdo, sí. Fenómeno, venga.
Mire, quería consultar qué le parecería, señor Méndez, entrar ahora en Fer Solar para largo plazo. Fer Solar, del Nasdaq.
Sí, sí, sí. ¿Para entrar para largo plazo?
Escucho por la radio.
Muy bien, pues venga, la radio, gracias.
Sigo por la radio, ¿no?
Muy bien, sí, gracias, Antonio, gracias. Fer Solar.
Siempre digo que si alguien quiere una buena empresa del sector solar, han quebrado muchas, Rubén. Es que es una pena porque tenemos a SunPower, Maxion Solar. Hay muchas con muchos problemas y hay muchas que valen cero. No es el caso de First Solar, que es una buena compañía. Lo del largo plazo, según esta hora, yo le diría que tenga cuidado con la expresión largo plazo, porque yo no tengo ni idea de cómo va a estar esto dentro de 3 meses, 6 o 2 años. Ni idea. Y ahora, si me pregunta, ¿largo plazo Constellation Software? Le digo sí. Ahí sí. Porque es una empresa que me lleva demostrando 25 años que es capaz de crecer o tener un ritmo de crecimiento del 20% anualizado. Y ahí sí me mojo. Esto no tengo ni idea cómo va a estar en el largo plazo. Lo que sí que le puedo decir, no me ha gustado. Y le digo la verdad, me gustó esta ruptura, nos ha engañado, es una trampa de libro, y ha vuelto a las andadas. Esta especie de espiral que yo dibujo, justo, que es una figura de acumulación, se está apoyando ahora en esta línea. Aquí debería de frenar la caída, pero claro, con unos índices que tampoco están tan alejados de máximos, con un Nasdaq que está por encima de la zona de 20.000, que Fer Solar me haya vuelto a bajar de 260 a 220, es un poco tirar una moneda al aire el entrar en esta serie a medio plazo. Ahora, si me dice Motorola, Zencora, Cintas, Constellation Software, Apollo Global, McKesson, un Arthur J. Gallagher, Federal Signal, esas son series que quizá en el medio plazo se lo puedan seguir haciendo bien. Porque tienen Rally Automotive. Vale. Porque tienen estructuras alcistas de continuación.
Vale. Oye, me quedan 30 segundos. Así que para todos los oyentes, que son muchísimos, que no han podido resolver su consulta, que se lleven algo por lo menos, algún apunte de compañía que tengas ahí puesto el foco. Miguel, venga, 30 segunditos.
Bueno, yo realmente les diría, por ejemplo, todo el sector turístico, hoy voy a ir por turismo y eso que está complicada la cosa, vale, lo está haciendo muy bien. Y yo creo que Booking tiene todas las de ganar si la cosa sigue tranquila. Vale. Ya no necesitamos ni que haya grandes subidas. Si la cosa sigue tranquila, la verdad que Booking lo puede seguir haciendo bien. Es una serie que me agrada, puede ir a buscar niveles de 4.400, hay un 4.5 adicional. Tiene cierto riesgo porque es turística, pero me está demostrando que lo está haciendo bien. Por lo tanto, vale, yo me seguiría quedando con Buki.
Miguel Méndez, un abrazo fuerte.
Sí.
Gracias como siempre. Cuídate y hasta
muchas
la
gracias, Rubén. Viene. Fuerte abrazo.
Adiós.
Buena
adiós.
Mañana.
Adiós.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.